Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Espero que se encuentren súper bien y que después de este episodio, pues aún mejor, como siempre. Esta semana hablaremos sobre los primeros 1000 días, un poquito sobre la lactancia materna en bebitos con síndrome de Down. Y para esto nos acompaña el doctor Tato Figueroa. En realidad su nombre es Francisco, pero todos amamos decirle Tato. Él es médico general, graduado de la Universidad de La Salle, después hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Privado y posteriormente hizo una alta especialidad en atención integral a niños con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría. Y ahorita también es adscrito de esa misma clínica. Entonces, ¿quién mejor para darnos esta plática padrísima que seguro que la van a disfrutar igual que nosotros? ¿Cómo estás, Tato?
Muy bien, muchas gracias, Ale. Con mucho gusto de estar contigo, que además de ser mi colega, eres mi amiga y te admiro un montón. Qué padre que están en este podcast, pues para que toda la gente tenga toda la información necesaria, ¿no? Para llegar a más personas.
Sí, justo. Entonces, oye, antes de platicar sobre estos momentos oro, ¿no? O sea, como estos momentos súper importantes de la vida de cualquier ser humano, quisiera que tú nos definieras cuáles son esos primeros 1000 días.
Pues realmente esos primeros 1000 días están definidos en la literatura como, pues los 1000 días son el año previo a la concepción y después durante los 2 primeros años. Estos primeros 1000 días son importantísimos tanto a nivel cerebral como a nivel de programación de nuestro metabolismo y de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje.
Claro, oye, importantísimo eso que dijiste, ¿no? Como, o sea, porque todo el mundo pensamos en la salud de la madre una vez que ya se embarazó, pero no. O sea, debería de ser desde antes. Y las personas que estén pensando en embarazarse, que estén en periodo fértil, pues ya deberían de estar cuidando tanto su nutrición como el hacer ejercicio, como el tomar ácido fólico, ¿no?
Claro, que ahorita se ha visto como mucho y es algo que está mucho en auge y es principalmente la medicina preventiva, ¿no? Finalmente, el que siempre demos como lo mejor y que al final, no nada más para pensar en embarazarse, ¿no? Finalmente es el estilo de vida que deberíamos claro. De tener absolutamente de todos, pero justo si estamos todavía pensando en embarazarnos, pues tener un poco más cuidado en balancear muy bien nuestro alimento y que finalmente tenga como todas las vitaminas que necesitamos como para tener un buen embarazo, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cuál calificarías tú que sería el primer momento más importante en tomar en cuenta como para un adecuado desarrollo de un bebito que apenas va a nacer?
Pues tomando en cuenta que ya se tuvo como esto de los primeros 1000 días y que ya se tuvo como esta preparación previa, obviamente, pues siempre estar como en contacto, ¿no? Siempre estar en familia, siempre tener como no nada más un buen desarrollo personal o de alimentación, ¿no? Sino también todo lo que incluye a la persona, ¿no? La familia, la pareja, ¿no? También los hermanos. Si es que hay hermanos, también pues las mascotas, ¿no? Tratar de que todos empecemos a crear un ambiente de bienvenida para este nuevo ser humano, ¿no?
Claro. Oye, y durante el embarazo, para las personas que nos están escuchando y ahorita están embarazadas, ¿qué aspectos tú consideras más importantes para un adecuado desarrollo del bebé?
Pues principalmente una adecuada suplementación, una adecuada alimentación durante el embarazo también es fundamental, ya que ya sabemos todos que sí, claro que tenemos antojos y todo, pero siempre tratar de darle lo mejor al bebé, tratar de hidratarse muy bien, no tratar de llevar dietas estrictas, realmente es solamente tratar de llevar un equilibrio en la alimentación, no hay restricción, pero sí tratar siempre de ver qué alimentos van a ser los más saludables para el bebé, la suplementación, como ya había mencionado, la hidratación, el si se puede llevar una actividad física que no necesariamente tiene que ser una de alto rendimiento, o sea, no CrossFit, por ejemplo, pero sí, ya lo practicaban, claro que lo pueden hacer, irlo disminuyendo conforme pasan las semanas, pero que siempre sigan manteniendo pues la calidad de vida que están teniendo, y si no, ponernos las pilas como para empezar, ya sea caminando, ya sea yoga, ya sea natación también, ¿no? El que lleven pues una vida lo más equilibrada es lo que va a ayudar a un buen desarrollo.
Ay, padrísimo. Oye, y ahorita platicabas esto de las redes de apoyo, o sea, de la familia, los amigos, la pareja. ¿Tú cómo crees que pudieran prepararse las mamás en general o las mamás que incluso ya tienen un diagnóstico prenatal de un bebito con síndrome de Down para el nacimiento? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los papás antes de que su bebé nazca?
Lo primero que yo siempre recomiendo es no leer de más, ¿no?
Sí.
Siempre estar preparados para ese momento, esperarlo con muchas ansias, porque finalmente tengan o no tengan esta condición, es una bendición, es una felicidad. Entonces, pues obviamente hacer todos los estudios que son necesarios, los ultrasonidos estructurales, ¿no? Si ya se tiene un diagnóstico prenatal de síndrome de Down, pues obviamente nada más investigar si va a ser necesaria la presencia o no de un cardiólogo, por ejemplo, pero si no, realmente no leer de más, ¿no? No sobreinformarte, no esperar, o sea, que sea una caja de sorpresas en ese momento, ¿no? Esperarlo con todas las, pues, las ansias, la felicidad, ¿no? Y ya conforme vayamos en el camino, siempre tener un buen equipo médico, porque finalmente yo creo que eso es como muy, muy importante, tanto ginecólogo como pediatra, como
Claro.
neonatólogo. ¿Para qué? Para poder trabajar en conjunto y dejar que tú como mamá disfrutes de ese momento y que nosotros nos preocupemos y nos ocupemos, ¿no? Y que podamos tener una buena red de comunicación para decirte, ok, aquí sí tenemos que ponernos las pilas, ok, no, disfruta. ¿Por qué? Porque a veces si nosotros empezamos a tomar el papel de querer ser mamá y también de querer investigar, pues obviamente no vamos a poder como ni siquiera disfrutar el embarazo, ¿no?
Claro.
Eso es por la parte médica y por la parte también pues mental, familiar, pues obviamente yo creo que sería como platicarlo mucho, esperarlo con muchas ansias, no tener como alguna expectativa como fija, finalmente es como todos los hijos.
Preformada, claro.
Exacto, o sea, ver qué nos va a esperar este nuevo bebé y esta nueva llegada.
Sí, claro, porque, o sea, retomando el punto que decíamos en nuestro episodio previo, que ninguna persona es igual a otra. O sea, tenga o no una condición de vida, ninguna persona es igual a otra. Entonces, ¿qué esperar? Lo inesperado, pero vaya, o sea, para las personas que se quieran enterar un poco más del síndrome de Down, claro que es prudente solamente hacerlo con una persona que sí sepa al respecto.
Claro, y que algo bien importante que se me olvidó tocar y tomar un punto muy, muy importante a consideración, es también buscar como familias o puntos de apoyo, ¿no?
Sí.
Como de, ¿sabes qué? Va a llegar mi nuevo bebé, ya sabemos que tiene síndrome de Down, ok, pues voy a conocer a más personas que ya han tenido pues bebés con síndrome de Down para que me den tips, para que me vayan diciendo, ¿no? No crearnos una idea preformada, pero sí decir, ¿sabes qué? No estoy solo, no estoy sola, no estamos solos como
Exacto.
familia, hay más familias y nos pueden ayudar, nos pueden dar tips, nos pueden dar recomendaciones, ¿no? Eso es, yo creo que también una parte fundamental, además de la médica, la parte social y la parte familiar, ¿no?
Que para eso es el diagnóstico prenatal. O sea, en realidad, bueno, hay muchos países que ya sabemos que el diagnóstico prenatal lo usan como para determinar si va a continuar o no el embarazo. Sin embargo, lo ideal sería tener este diagnóstico prenatal solamente para que los papás se puedan preparar, para que puedan hacer muy bien su red de apoyo, para que puedan ir al pediatra, preguntar todas las dudas que tengan, para que estén preparados y vayan a un centro, pues, en donde sí puedan atender a las necesidades del recién nacido, ¿no? Para
Claro.
eso nos serviría.
Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, y al nacimiento, o sea, ya esa parte, ¿no? Pero luego al nacimiento, ¿qué medidas son las más importantes para asegurar como la mejor calidad de desarrollo físico, afectivo, psicomotriz, etcétera, para un bebito con síndrome de Down?
Pues principalmente yo creo que lo más importante y algo que yo soy muy pro es parte de la hora de oro, ¿no? Esta
Sí.
parte del apego temprano, de piel con piel, hasta papá canguro, ¿no?
Sí,
Poderlo
sí.
realizar, ¿para qué? Para que tengamos, pues esta parte de la hora de oro es la parte cuando bebé nace, luego pegamos a mamá con el bebé y estamos esperando y viendo cómo bebé va despertando y va teniendo como esta, pues, reconocimiento del pecho y empezar como con la lactancia materna, ¿no? Y la mayoría de los partos se puede hacer, obviamente, también, pues, después del nacimiento tenemos que ver si no hay como algún problema en ese momento, pero yo creo que algo fundamental es como esta parte del apego temprano, ¿no? Y
Sí.
esta parte pues hasta el papá canguro, ¿no? Que es algo como muy, muy, muy bonito este contacto de piel con piel de mamá con mamá y después en lo que mamá está en recuperación o mamá le están cambiando o están terminando, pues pasárselo a papá y que tengan como este contacto de piel con piel, esta lactancia materna, son como momentos fundamentales que les va a ayudar. Pues en mucho, ¿no?
Sí,
Tanto
a
en el
desarrollar
apego.
un buen apego, la
Exacto,
lactancia.
desarrollar un buen apego, la lactancia que es fundamental en los bebés, en todos los niños, y que
Sí.
tienen como esta fuerza extra en las personas con síndrome de Down cuando recién nacen, porque les ayudan pues a tener muchísimo más fuerza en la parte de la boca y les va a ayudar tanto en prevenir infecciones, ¿no? Tanto de oído como de a sistema por respiratorio, disminuye el riesgo de asma,
Gastrointestinal.
gastrointestinal. El que también, por ejemplo, la formación y la prevención tanto de estructurales y anatómicas que van a tener conforme vayan adquiriendo, pues vayan teniendo la lactancia materna, van a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces,
Sí.
también la parte del lenguaje, ¿por qué? Porque van a tener muchísimo más fuerza en todos los músculos del macizo
Oye,
facial.
y ahora que está como muy en boga esto de, o sea, regresó más bien, de tener a los bebitos en casa, ¿tú recomendarías sí poder como tenerlos en un centro tal vez holístico que no sea un hospital o en casa a un chiquito con síndrome de Down o crees que sería mejor idea tenerlo en un hospital?
Yo creo, y la verdad es que sí soy de la idea que, de preferencia, que pues teniendo ya todos los estudios y habiendo descartando todo, sí sería importante hacerlo en un hospital. ¿Por qué? Por todas estas, pues factores que pueden intervenir en la parte principalmente respiratoria y cardíaca, ¿no? Que son
Exacto.
las dos fundamentales que se pueden llegar a presentar, ¿no? Sí tratar de que el parto sea un parto respetado, que sea un parto en un hospital que se pueda, que les deje tener este apego temprano, pero yo sí recomiendo que sea en
En
un
un
hospital, en un
hospital.
centro en donde sí podamos tener absolutamente todas las herramientas por si se llegara a
Exacto.
necesitar en ese momento,
Exacto.
resolverlo en ese
Súper.
momento.
Y también tomando en cuenta de las cosas que se tienen que hacer al inicio de la vida de un bebito con síndrome de Down, ¿no? O sea, que son algunos estudios, que es que lo valore, pues ya lo mencionaste, el cardiólogo y todo esto. Oye, y ahora que decías sobre la lactancia, me gustaría ahondar un poco más en ese tema, porque a ti y a mí nos ha pasado que recibimos mamás que nos dicen, es que sabes que a mí me dijeron que no le podía dar lactancia materna a mi bebé. Y entonces es muy triste porque perdemos un momento de oro y una oportunidad enorme como para darle un push más a ese bebé, ¿no? Entonces quisiera platicar contigo sobre cómo se le puede dar lactancia materna a todos los niños, incluso a los bebitos que necesitaran ingresar a la terapia intermedia o intensiva, lo que fuera. O sea, ¿cómo se puede iniciar la lactancia materna en todos los bebitos?
Claro, pues mira, finalmente a todos los bebés, a todos, 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 justo como tú lo has mencionado, finalmente aunque estén en unidad de cuidados intensivos neonatales, pueden llegar a tener lactancia materna, ¿no? No hay hay condiciones como muy, muy específicas en donde no se puede por condiciones de mamá, pero realmente en la mayoría de los casos se puede. O sea, es más el pro de la lactancia que los contras, ¿no? Tristemente, como tú lo mencionaste, en México pues seguimos luchando mucho contra todos estos mitos que se tiene de la lactancia materna y yo
Muchos.
creo que más en síndrome de Down, ¿no? Principalmente, aunque tengan o no tengan cardiopatía, claro que pueden seguir con lactancia materna. Hay diferentes técnicas, pero sí es importante siempre individualizar cada caso, ¿no? ¿Para qué? Para darle el apoyo que necesita mamá y necesita bebé en ese momento, ¿no? Porque probablemente si tiene una cardiopatía y se cansa, bueno, podemos empezar la lactancia materna con bebé pegado y después ya darle con la misma leche que se puede extraer mamá para poder continuar la lactancia y que no se suspenda, ¿no? Porque hace ratito mencioné estos beneficios que son pues del sistema inmune y del apego y afectivo, pero pues y del sistema como muscular, pero pues finalmente también el sistema digestivo es impresionante todo lo que ayuda, ¿no? Todo el crecimiento, saber que pues el cuerpo humano es tan perfecto que sabe lo necesario que va a tener, que va a necesitar cada bebé conforme él va creciendo, se metaboliza más rápido, no tienen casi problemas de estreñimiento por esto, ¿no? Recordar que pues finalmente la pancita, la mayoría es un músculo, entonces si a nosotros agregamos fórmula, pues obviamente le va a costar muchísimo más trabajo eso agregándole hipotonía que pueden llegar a presentar. Y con la lactancia materna completamente esto disminuye, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente yo creo que sí es como muy importante siempre individualizar cada caso, pero yo podría, o sea, en la mayoría de los niños, así estén internados o no, se puede dar lactancia materna, ¿no? Principalmente yo siempre lo que les digo a las mamis cuando están internados en UCIN es siempre la mamá, vete extrayendo, apenas empecemos vía oral, vamos a empezar con tu
Con
leche,
tu
¿sale?
leche,
Se
exacto.
puede empezar finalmente con un estímulo nada más en carrillos y posteriormente se va aumentando, ¿no?
Exacto.
Porque finalmente lo que queremos es que sí o sí tengan esta lactancia, ¿no? Antes pues sí se creía que con la fórmula uno los alimentaba mucho más, pero pues no es así, ¿no? Finalmente, ahora sí que siempre, yo sí soy muy, muy pro lactancia, a veces hasta siento que molesto de más a las mamás, también entiendo, ya, para, por favor, lo entiendo, ¿no? Pero realmente siempre
Sí.
he dicho que la lactancia materna es oro líquido, ¿no?
Exacto. Y algo que estabas diciendo ahorita. O sea, al inicio se puede dar solo la leche materna por sondita o con un biberón, etcétera. Y más adelante, cuando el bebé se pueda dar de alta, pues ya regresamos a seno materno directo. Y eso le da muchísimas cosas buenas al bebé, incluso en el habla, ¿no? O sea, el lenguaje oral se empieza a desarrollar desde ese momento porque empezamos a hacer este ejercicio de la musculatura de la boca. Y la otra cosa importante es que para las mamitas que tienen, porque a veces pasa, o sea, que los bebés con síndrome de Down por esta hipotonía, o sea, que sus musculitos están muy, muy débiles, pues les cuesta un poco de trabajo hacer el, ¿no? Que se pegue bien al seno materno. Pasa. Entonces, no tengan miedo de acercarse a un asesor o a un pediatra para que les diga alguna otra técnica que sepa usar. Porque lo último que vamos a optar es por suspender la lactancia materna, ¿no?
Hay algo bien importante que dijiste, es que, pues, al principio es difícil, pero quiero decirles que es difícil en las mamás que tienen bebés con o sin síndrome de Down,
Sí.
¿sale? Siempre al bebé, algo que tienen que recordar todas las mamás es que, pues, cuando el bebé nace, pues el bebé estaba acostumbrado a comer las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces
Sí.
ellos no conocían este esfuerzo de comer. Entonces todos los bebés tienen que aprender a comer. Entonces esto, si le agregamos el síndrome de Down en donde tienen pues esta hipotonía, les va a costar un poquito más de trabajo, pero les cuesta de trabajo a todos, todos, todos los bebés. Siempre les he dicho a los papás que échenle muchas ganas y mucha paciencia en el primer mes de vida, porque ahí sí tenemos que molestarlos a decirles, oye, tienes que aprender a comer, oye, te tienes que despertar porque tienes que comer. Y ya después,
Sí.
poco a poco, va a ser como mucho menos, menos, menos complicado, ¿no? Y los
Exacto.
beneficios que vamos a tener van a ser más rápidos, porque al principio piensan que va a ser muy rápido el que coman, pero déjenme decirles que el bebé, ya tenga o no tenga esta condición, siempre se le va a hacer mucho más complicado,
Claro.
¿no?
Oye, y también, fíjate, ahorita me acordé con esto que estabas diciendo y con lo del estreñimiento, que hay muchas mamás que piensan que porque tienen reflujo es por su leche, o sea que como que su leche les estuviera haciendo un daño, ¿no? Pero
Claro.
al revés.
Justo que algo bien importante y bien interesante que también yo creo que a veces piensan que el tener reflujo es lo peor del mundo, pero realmente hay un reflujo fisiológico. ¿Qué significa esto de fisiológico? Es un reflujo natural, que todos los bebés, tengan o no tengan síndrome de Down, van a tener reflujo, ¿no?
Exacto.
Que cuando presentamos esta condición, pues se van a aumentar. ¿Por qué? Porque finalmente el esófago, que es esto como lo que aprieta cuando no se regresa la comida, que es el reflujo, es un músculo, ¿no? Y todos los músculos en las personas con síndrome de Down están un poquitito más débiles. Entonces, claro que van a presentar reflujo, pero todos los bebés lo presentan, ¿no? Entonces ahí, pues siempre se recomiendan las medidas antirreflujo y pues una de ellas es lactancia materna, ¿no?
Exacto.
Mantenerlos en vertical. ¿Por qué? Porque las fórmulas van a causar mucho más reflujo porque se tardan mucho más tiempo en metabolizarse y caen mucho más pesadas. Es como darle un
Exacto.
pozole a un niño.
Que ojo, ¿no? O sea, cuando damos leche materna, lo que hace que tenga menos reflujo es que hace que se vacíe más rápido el estomaguito. Entonces, si ya no tenemos leche en el estómago, pues ya no hay nada que se vaya hacia la boca. En cambio, las fórmulas, incluso las fórmulas antirreflujo, lo único que hacen es justo que sea un pozole, que sea un como un atole, ¿no? Que está ahí pesadísimo, sigue refluyendo, pero ya no llega hasta la boca y entonces mamá y papá están muy felices, pero en realidad no fue una solución, nada más fue tapar el dedo con un sol. Digo, el sol con un dedo.
Pero sí.
Muy bien. Oye, ¿y hasta qué edad crees que deberían de darles lactancia materna a los bebés?
Mira, realmente, pues estricta, o sea, la OMS se recomienda hasta los 2 años, ¿no? Los primeros 6 meses sí o sí exclusivamente, y esto exclusivamente es, no le podemos dar agüita, probaditas de agüita, de té, nada, pura, pura lechita materna en los primeros 6 meses. Y los 2 primeros años son como fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Estos primeros 1000 días que ocupan o sea, el primer año antes del embarazo de mamá y luego al nacimiento y los 2 primeros años, es un potencial importantísimo en el cuerpo, en donde el cuerpo va a crecer tanto y va a aprender tanto. O sea, va a tener, solo hay 3 momentos en la vida en donde crecemos tanto. Yo siempre se los digo a mis pacientes, ¿no? El primero cuando el bebé está dentro de pancita de mamá. El segundo es en los 2 primeros años de vida y el otro es hasta la adolescencia. Entonces tenemos que aprovechar esos 2 años al máximo. ¿Y qué mejor que dándole un alimento que sea fácil de metabolizarse, que sea rico en todos los suplementos y que pues finalmente se va acoplando a todas las épocas y etapas de vida, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que hasta los 2 años, pero si continúan, por mí mejor,
Que
realmente porque
continúen.
es un buen alimento, son defensas, es apego, es darle amor, o sea, es todo en un mismo alimento, ¿no?
Exacto. Incluso terapia, ¿no? Oración.
Exacto.
Oye, y aparte lo que siempre les digo a las mamás, cuando les digo hasta los 2 años, y me hacen una cara de, oye, hazlo tú, porque es muy
Claro.
difícil. Todo en la vida se va haciendo más fácil. Entonces, sí, claro, los primeros 6 meses son dificilísimos porque es pegártelo y pegártelo y pegártelo y pegártelo. Pero después, cuando llegan a los 6 meses y que iniciamos alimentación complementaria, que es esto de las papillas y así, pues ya baja la cantidad de leche que tenemos que darle, ya nada más son 4, 3 veces al día. Y cuando cumplen 1 año, ya nada más son 3 veces al día. Cuando cumplen, ¿no? Todo ese año ya nada más son 2 veces al día. O sea, se va haciendo más fácil.
Claro, y yo algo que siempre les digo a las mamás es que, digo, es lo que recomendamos, ¿no? Algo también muy importante es la decisión de mamá, ¿no?
Claro.
Si mamá ya decide al año porque tiene trabajo y porque ya lo hizo, es qué increíble,
Excelente.
le diste bendiciones a tu hijo, le diste lo mejor a tu hijo, también se vale que una diga hasta aquí y no pasa nada. Finalmente, justo como te digo, a veces siento que soy demasiado proactiva y les digo, cuando ya me esté exagerando, me dicen, ¿no? Pero cuando me dicen ya lo que sé hacer, está increíble también, ¿no? O sea,
Claro.
la recomendación es, cada niño, como siempre he dicho, personalizamos, ¿no? O sea, nos tocó mamá que quiere hasta tantos años le vamos a dar, ¿no? Pero finalmente sí, justo que sea como cada uno vaya decidiendo. Sí lo recomiendo en los primeros 6 meses, sí o sí, porque tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y los primeros meses a veces suelen ser como mucho más complicados. ¿Por qué? Porque necesitamos como, pues, muchísima atención, ir viendo, ir viendo, ir viendo, ir descartando, descartando, descartando. Entonces, si podemos darle la lactancia materna, le estamos dando lo mejor.
Oye, ¿qué te iba a decir? Incluso la leche materna, o sea, para los bebitos que tienen desnutrición o problemas nutricios al inicio de la vida, se puede fortalecer, o sea, se puede fortificar. No a
Sí.
fuerza tenemos que cambiar por una fórmula y esto va dirigido hacia nuestros compañeros pediatras que a veces piensan, ¿no? Como, no, ni modo, este bebé no está creciendo, entonces la tengo que cambiar a fuerza. No, se puede llevar una lactancia materna fuera de seno materno, incluso para los bebitos con cardiopatías, por ejemplo, que son los que queremos que tengan menor cantidad como de esfuerzo físico, y se puede seguir llegando a una lactancia materna. Entonces, eso para que se lo queden en su mente.
Por favor.
Perfecto. Oye, Tato, pues muchísimas gracias por acompañarnos y ayudar a que nuestra comunidad esté todavía más informada, que para eso vamos todos. ¿Con qué frase te gustaría que nuestros escuchas se quedaran?
Pues que trabajemos todos para no encontrarnos diferencias, sino para encontrarnos lo que nos hace iguales, ¿no? Y que nunca están solos, nunca están solos, estamos todos y de verdad que lo hacemos con todo el corazón y como tú dices, ¿no? Para llegar a más personas y para que más personas tengan esta información y que sepan que en cualquier momento podemos estar ahí para ellos.
Claro. Oye, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues mira, me pueden seguir en mis redes sociales, principalmente en Instagram, estoy como Dr. Tato Figueroa Pedia, ahí mismo me pueden estar encontrando y preguntando también, ¿sale?
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
No, a ti,
Un
Ale, un
gustazo.
Va.
Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.